Muy bien, en Marandúa hablamos de salud. Seguimos hablando de la nueva EPS. Esta vez nos acompaña en estudio la gerente zonal Guaviare de Nueva EPS, Sandra Sotelo. Gerente, bienvenida a Marandúa.
Buenos días, Laura. Buenos días a todos. Gracias por la invitación.
Pues tenemos en nuestra agenda varios temas que hemos venido pues compartiendo con nuestros oyentes de las diferentes situaciones que se han presentado a lo largo, pero también de esa cobertura que ustedes han tenido en el departamento del Guaviare. Comencemos hablando por lo más reciente, y fue la situación que nos trajo en su momento el veedor Navis Flores sobre este régimen contributivo y el contrato que ustedes tienen actualmente con el Hospital San José del Guaviare. Él nos decía en su momento que ustedes no estarían contratando este régimen contributivo con el hospital. ¿Cómo está en este momento esa contratación de la nueva EPS con el hospital?
Desde 2015 que arrancó Nueva EPS con régimen contributivo y 2016 con régimen subsidiado, Nueva EPS siempre, digamos que ha mantenido la contratación como lo dice la norma. La normatividad indica que para el régimen subsidiado las EPS debemos de tener mínimo el 60% de la contratación con la red pública, y para el departamento del Guaviare esa contratación es de un 100%. Para el régimen contributivo, la norma indica que la EPS, digamos que es autónoma de organizar la red de prestación. En este momento, la red, digamos que de prestación de Nueva EPS para el régimen contributivo está centrado tanto en las IPS públicas como privadas que hay en el departamento. Para el caso puntual del Hospital San José del Guaviare, Nueva EPS tiene contrato activo con el Hospital San José del Guaviare. Muestra de ello es que para enero del 2023 generamos en el ámbito ambulatorio 773 autorizaciones y en el ámbito hospitalario un total de 557 autorizaciones. Entonces, digamos que sí tenemos un contrato. ¿Qué ha pasado y qué hemos hecho nosotros? Aunado a todos los procesos y al mejoramiento en salud que se quiere hacer, se ha aumentado la oferta en territorio de la red de atención. Es por esto que Nueva Salud Integral, que es una IPS que viene desde el 2015 en el departamento de Guaviare, ofertó los servicios de las especialidades básicas para el usuario del régimen contributivo. Aunado a esto, lo que se quiere es evitar el fraccionamiento de servicios de la capa primaria hacia la capa complementaria, que sería el caso de las especialidades básicas, y que el usuario logre tener en esta red una complementariedad y que no medie una autorización. Es por esto que en Nueva Salud Integral el usuario que lo atiende el médico general y el médico general lo remite a una especialidad, por ejemplo, medicina interna o medicina familiar, automáticamente la IPS le ofrece el servicio y lo puede atender. Sin embargo, se siguen atendiendo servicios en el hospital. Hay usuarios que vienen con un tratamiento, lo llamamos nosotros tratamiento activo, entonces se sigue generando las autorizaciones para el hospital. Y pues algunos casos en donde pues, nos han referenciado querer la atención en esta IPS se hace con el Hospital San José, y pues muestra de ello la cantidad de autorizaciones que hemos generado en enero del 2023.
Hemos conocido algunos casos como los que estás refiriendo, Sandra, y es decir, personas que llevan un tratamiento de algún tema con un médico en especial en el hospital y les han dicho no puede continuar con esto. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Qué deben hacer los usuarios?
En este momento digamos que estamos afianzando los canales con el Hospital San José para que el trámite administrativo no vuelque al afiliado, sino que sea una comunicación interna entre IPS y EPS y lograr solucionar el tema con el afiliado. Digamos que tratamientos activos, por ejemplo, quirúrgicos que están a puerta de una cirugía, darles parte de tranquilidad. En el momento en que haya alguna situación, pues la idea es tener el canal de comunicación con la IPS. Si definitivamente con la IPS no se logró el canal de comunicación, nos pueden buscar en las oficinas de atención al afiliado. Para el caso de San José, tenemos oficina desde las 7:30 hasta las 5 de la tarde en jornada continua de lunes a viernes, y los sábados desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día. En Retorno y en Calamar tenemos la oficina de atención al afiliado de 7:30 a 12:30 y nuevamente de 1:30 de la tarde a 5 de la tarde, y los sábados de 8 a 12 del día. Ya pues digamos que para lograrle solución al afiliado, pero lo que queremos hacer y lo que estamos trabajando es lograr afianzar con la IPS estos canales de comunicación para que el trámite administrativo sea entre las instituciones.
Otra preocupación que también hemos recibido de parte de los usuarios, Sandra, era el tema de la telemedicina. Es decir, hay unas especialidades que se ofrecen aquí en el hospital. Ellos dicen, pues tenemos un acceso de especialistas aquí presencial en el hospital. hospital como tal, pero nos mandan a otro lugar a través de telemedicina. ¿Por qué se da eso?
Bueno, dentro de los procesos que se vienen haciendo para fortalecer la red y lograr mejorar las capacidades resolutivas en territorio, se ha adelantado de la mano con la entidad territorial departamental un fortalecimiento. En este caso, donde más se ha trabajado ha sido con la S de primer nivel, en convenio con la Universidad de Antioquia, que se llama Living Lab. ¿Qué hicimos? No, la S de primer nivel tiene un convenio con esta IPS, con la Universidad de Antioquia, y las especialidades como medicina interna, pediatría, ginecobstetricia, no las están viendo en los municipios de Retorno, Calamar y Miraflores vía telemedicina. Ustedes saben que telemedicina está normado, es un servicio que inclusive para fortalecer en el área rural se tiene y nos da una mejor oportunidad de atención. Muchas veces nos pasa que el afiliado debe venir desde Miraflores, por ejemplo, a San José, y finalmente lo único a lo que viene es a una reformulación. Esa reformulación se puede hacer vía telemedicina. La Universidad de Antioquia tiene todo un protocolo y un proceso de atención de esa telemedicina. Es una telemedicina sincrónica. ¿Qué quiere decir sincrónica? Que la S dispone de personal de salud para que durante la consulta esté ahí y pueda transmitirle a ese especialista las necesidades y requerimientos del afiliado. Durante esa teleconsulta, pues el especialista, cuando definitivamente se debe ver de manera presencial, nos soporta por historia clínica y el afiliado lo traemos desde sus territorios hacia San José. Este tema de telemedicina, como lo digo, lo trabajamos de la mano con la Secretaría de Salud Departamental, y es un servicio que está habilitado para la S de primer nivel y que está habilitado por la Universidad de Antioquia también.
Pero para usuarios aquí, por ejemplo, en San José del Guaviare, ¿cómo funciona el tema?
Bueno, con San José del Guaviare tenemos unos servicios que el hospital también presta dentro de un contrato que nosotros llamamos paquete, y dentro de esos servicios hay también telemedicina. El Hospital San José también tiene telemedicina sincrónica, y esto también media igualmente como los explicamos. Digamos que lo que estamos haciendo es que el usuario tenga dos opciones. Tengo, por ejemplo, consulta para mañana por telemedicina, o tengo consulta para dentro de 15 días o 20 días, de acuerdo a lo que indique la norma, para una consulta presencial. Ahí hay que tener en cuenta que por norma, por ejemplo, las especialidades básicas, la norma nos indica que la oportunidad, por ejemplo, de ortopedia es máximo a 30 días, la de medicina interna es máximo a 15 días, la de obstetricia para las maternas es máximo de 5 días, y la de ginecología estamos hablando de 15 días también. Entonces, de acuerdo a esa oportunidad, digamos que la telemedicina me permite, si viene alguien, por ejemplo, para ortopedia, pues la tengo a 30 días de manera presencial, o por telemedicina se la puedo atender dentro de una semana. La idea es poder mejorar esos tiempos y esa oportunidad que se tiene de atención.
Sí, señora. En cuanto a el tema de esa facturación que preocupaba en su momento, y lo escuchábamos del veedor, que el hospital estaba dejando de facturar, es decir, estas contrataciones se estaban haciendo antes y ahora no, o eso se ha mantenido, es que esa es la duda.
Nosotros nunca terminamos y nunca se va a terminar el contrato con el Hospital San José, o sea, el contrato se mantiene. Lo que se hizo fue hacer una contratación adicional para fortalecer la oferta en el régimen contributivo. El contrato continúa, al Hospital San José se le mantiene una facturación y se le mantiene un flujo de caja en este momento. Del primero al 14 de febrero, por ejemplo, se le han hecho pagos por 6.444 millones de pesos. Esto incluye el contrato que tenemos de paquete, que es el que van y los atiende el gastroenterólogo, el urólogo, sin autorizaciones, e incluye todo el tema de evento, tanto para subsidiado como contributivo. Digamos que el hospital en este momento también está trabajando en aumentar servicios y darnos oferta, porque nosotros necesitamos que se pueda atender la mayor cantidad de servicios dentro del territorio, y pues con ellos ha aumentado unos servicios que ha hecho que el apalancamiento o la cantidad de facturación que tenían pues no realmente sea muy poca. Igualmente, también tener en cuenta que por la cantidad de afiliados, el porcentaje de facturación del régimen contributivo hacia el hospital representa alrededor del 9%. Entonces, digamos que el golpe, o digamos que lo que se manifiesta de que el hospital esté mal económicamente por ese tipo de contrato, pues no va en esa vía, y nosotros en ningún momento pues vamos en la vía de debilitar la red pública.
hablando de la cobertura rural, que también es muy importante. De hecho, en una de las visitas que hacíamos a el asentamiento Agua Bonita, pues nos encontramos con un recién contratado promotor indígena de esta. ¿Ustedes han apostado a poder tener como personas o promotores o no sé cuál es la otra palabra?
Agentes comunitarios.
Agentes comunitarios como él. ¿Les está dando, digamos, resultado? ¿En dónde están funcionando este tipo de apoyos en territorio, que me parece muy importante, sobre todo porque las comunidades tan alejadas necesitan esa conexión con ustedes?
Bueno, nosotros dentro de nuestra compañía tenemos un modelo que, digamos, que ahorita lo hemos escuchado mucho, que es el modelo preventivo y predictivo. Para nosotros dentro de Nueva PS es el modelo de gestión extramural Caminando Contigo, y desde el 2020 venimos trabajando consolidando este modelo de gestión de riesgo, aunado, digamos, que en dos vías. La primera, como su merced lo dice, son agentes comunitarios. ¿Qué hicimos con estas personas? Son personas que viven dentro de los resguardos, que viven en las comunidades y que nos ayudan a hacer una gestión de riesgo en salud. Si bien ellos no van a hacer una atención directa de una sutura o de hacer una prescripción de medicamentos, si no logran identificar el riesgo de una materna, el riesgo de un niño que está con desnutrición, y nos dan esta información para nosotros poder, digamos, que sacar ese paciente o mirar cuál es la mejor forma de atención. Nosotros al corte del día de hoy tenemos un total de 21 agentes comunitarios en todo el departamento. En San José, por ejemplo, tenemos en el refugio, en Caño Negro, en Barranco Ceiba ya tenemos en dos sectores, en Barrancón Palmeras tenemos dos agentes comunitarios, en La María, en Agua Bonita, que en Agua Bonita tenemos un agente comunitario que es de la etnia Nucat. Digamos que hemos tratado de fortalecer y mirar esa mejor atención hacia esta comunidad indígena, y pues por eso arrancó hace poco el agente comunitario de Agua Bonita. Tenemos dos agentes comunitarios más que se mueven por los corredores Nucat para, pues, digamos, que lograr una atención mejor con ellos, porque pues ustedes saben que ellos son seminómadas, entonces digamos que se mueven mucho por estos corredores. Tenemos otros agentes comunitarios en Fuga Tucano, Fuga Hiu, en Retorno tenemos en La Asunción, tenemos en Santa Cruz, en Puerto Ceiba, en Calamar tenemos en El Itilla, y en Miraflores ya tenemos en Puerto Monfort, Puerto Santander, Caño Jiriza y Puerto Esperanza. Esto nos ha ayudado a que a poder gestionar el riesgo en salud del afiliado, lograr identificar estos riesgos y lograr hacer una atención de esos usuarios que vamos identificando. Aunado a los agentes, tenemos los promotores integrales en salud, y estos promotores integrales en salud, que en todo el departamento tenemos ya 10 promotores, apalancan también con las visitas que hacemos preventivas en salud, visitas de primera vez, que nos ayudan a conocer todo el contexto de la familia y los riesgos que se puedan identificar. Me explico. Yo llegué a la casa de un usuario, hay 5 usuarios, resulta que 3 son de 9 PS y 2 están sin afiliación, entonces se gestiona de una vez el tema de la afiliación. Resulta que encontramos que la señora es hipertensa, el chico nunca ha ido a tomarse exámenes, nunca nada, entonces lo referimos de una vez a que se tome todos sus exámenes, por ejemplo, de la ruta cardiovascular, y de una vez encaminarlos a que estén dentro de la ruta de promoción y mantenimiento.
Ok, eso, digamos, es clave conocer sobre todo cómo está esa cobertura en este momento en tema rural. Habíamos hablado en un tema indígena, me acuerdo mucho, lo habían denunciado como una barrera, y era el tema de la identificación de ellos, un tema que desde la registraduría incluso se le dio prioridad este año, como buscando también de tener algún enfoque diferencial. ¿Cómo está en este momento ese acceso de ellos a la salud? Es decir, ¿se sigue requiriendo el tema de la identidad para cada uno de estos miembros, o cómo está funcionando?
Bueno, desde la Secretaría de Salud Municipal, en cabeza del área de salud aquí de San José, donde más tenemos población indígena y en específico Nucat, ellos adelantaron todo un proceso para asignación de código consecutivo para este tipo de población. En este momento, ¿cómo se hace? Ellos, la entidad territorial, identifica a esa población, les genera un consecutivo y lo carga en nuestro sistema que dispusimos, que se llama Aquarius, para que el usuario acceda directamente al servicio. Y en las IPS, con este consecutivo, es que atienden el afiliado. Entonces, en este momento, no media tener una cédula, no media tener la tarjeta de identidad, sobre todo para la comunidad Nucat y la comunidad indígena, que es donde más teníamos, digamos, que este tropiezo para acceder a los servicios de salud.
Sí, señora. Eso entonces en cuanto al tema nunca, una buena noticia es que pueden entonces ellos acceder ahora con este código. ¿Cuántos usuarios tienen ustedes en este momento, Sandra? Porque son la única, digamos, EPS que tiene presencia en el departamento del Guaviare. Entendemos que casi todos, si no la mayoría, somos usuarios de la nueva EPS y ustedes pues asumieron este reto desde el año hace ya...
2015 contributivo y 2016 subsidio.
Pero cuando quedaron solos como fue 2021 o el año pasado. ¿Cómo ha sido ese reto? O sea, hoy, ¿cuál es esa existencia total de usuarios que ustedes manejan en el Guaviare?
Bueno, nosotros en este momento tenemos un total de 87.549 usuarios afiliados a Nueva EPS. De estos, régimen contributivo son 17.697 y para el régimen subsidiado tenemos un total de 69.922. Pues digamos que el reto ha sido poder llevar estos servicios de salud a los afiliados. Nuestro modelo de gestión extramuras es que más nos ha ayudado a lograr consolidar e identificar estos riesgos, sobre todo, digamos que en la comunidad indígena, y definitivamente los aliados estratégicos. Definitivamente uno de nuestros aliados estratégicos es las IPS, o sea, los que prestan el servicio, y pues con ellos se viene trabajando de la mano para lograr y atender los usuarios, lograr hacer una atención preventiva y lograr que el afiliado pues pueda acceder a los servicios que requiere.
En este momento se está planteando una reforma a la salud donde justamente cambian ese enfoque territorial. La propuesta pues que tiene el gobierno nacional es esa, traer un poco más, acercar esa salud y esa medicina preventiva, como lo dice y lo viene explicando Sandra. De esa realidad que tenemos hoy a esto que se está proponiendo, ¿qué tan alejados estamos?
Pues nosotros lo venimos, como les indicaba, trabajando ya hace unos años, consolidando este modelo. Igualmente se está trabajando de la mano con la entidad territorial departamental, las municipales y las IPS, porque pues para poder, digamos que canalizar esos riesgos que identificamos hacia las IPS. Digamos que en todo el proceso del modelo preventivo y predictivo, pues Nueva EPS viene consolidándolo hace unos años y pues la idea es mantenerlo y fortalecerlo cada día en las comunidades.
Es clave, yo creo que ha sido clave y le quería preguntar sobre eso. Aquí digamos que han disminuido y la percepción es esa. Si bien se mantienen algunas inquietudes y dudas y quejas de la comunidad, no es como antes, de pronto 2 años atrás que teníamos muchas más llamadas, muchas más denuncias. ¿Ustedes han recibido o cómo han registrado justamente eso? Las quejas de los usuarios, los PQRs, ¿cómo está ese tema?
Bueno, digamos que en la operación, pues yo vengo con la compañía desde el 2017, sí. Pero pues acá en Guaviare estoy desde el 2009. El hecho de haber empezado con este modelo de gestión, haber llegado a las comunidades con estos agentes comunitarios, nos ha ayudado a disminuir la brecha que teníamos y las quejas. Las quejas de nosotros han disminuido, las tutelas han disminuido. Todavía tenemos mucho por qué trabajar y fortalecer, pero acercándonos a la comunidad y pudiendo tener, digamos que esas referentes en los territorios, hace que podamos captar la necesidad del afiliado y podamos actuar de una manera inmediata. Nosotros desde que conozcamos el caso, desde que conozcamos, mire, hay una demora en esto o definitivamente no me han entregado tal insumo, automáticamente pues hacemos lo que tengamos que hacer y poder que el usuario acceda al servicio.
Recordemos los canales de comunicación, justamente por lo mismo, porque personas que nos están escuchando en este momento dicen, bueno, ¿cómo yo puedo, además de ir, puedo llamar, pero que me contesten? ¿Cuáles son como esas líneas, esos canales de comunicación?
Bueno, nosotros tenemos unas líneas de comunicación, digamos que tanto presenciales como no presenciales. Dentro de lo no presencial, pues tenemos el tema de WhatsApp, que ese WhatsApp se maneja a nivel nacional. Tenemos también pues la plataforma de Nueva EPS en la que se puede manejar cualquier tipo de solicitud. Dentro del WhatsApp, que es como un chatbox, ese número es el 321-445-9657. Por este medio pueden sacar autorizaciones, pueden gestionar certificados de afiliación, pueden gestionar varias situaciones. Adicionalmente, digamos que en territorio, nosotros manejamos un perfil que se llama el promotor de servicio, que este promotor gestiona los casos cuando yo ya he ido a la oficina, he llamado a la IPS y no me quieren dar la cita, este promotor les puede ayudar en la gestión. El número es 310-225-4457. Este número, digamos que todo el tiempo contestarles el teléfono a veces es complejo, pero por WhatsApp o por teléfono lo pueden contactar. Igualmente, en nuestras oficinas de atención al afiliado, como les indiqué hace un momento, tenemos los horarios de atención, y finalmente tenemos un correo electrónico en donde también nos pueden manifestar, pues digamos que esas solicitudes cuando ya han hecho todos los trámites. El correo es auditorías, termina en ese, guión de piso, guaviare@nuevaeps.gov.co. Entonces, digamos que esos son los canales, y en las oficinas de atención al usuario pues estamos prestos todo el tiempo para poderlos atender y solucionar sus situaciones.
Pues muy bien, Sandra, muchísimas gracias por esa información. Es clave que la comunidad esté enterada sobre todo de lo que pasa con esta prestación de servicio a través de la nueva EPS, y pues aquí siempre nosotros estaremos muy pendientes y atentos, y de verdad le agradecemos porque han estado ustedes abiertos también a atender justamente los oyentes de Marandúa, las quejas que podemos trasladarles, y lo seguiremos haciendo. Así que muchas gracias y bienvenidos.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.